Ahora sabemos que se ordenó a 15 policías nacionales que no se desplazaran a la zona cero de la tragedia. El argumento es que no hacían falta. La Policía Nacional sí quiso estar presente en los primeros trabajos de auxilio. Una quincena de agentes pertenecientes a las unidades de protección y respuesta se encontraban prestando servicio de seguridad en el partido de fútbol que enfrentaba al Córdoba y al Málaga. Tras recibir la alerta de la magnitud de la tragedia a través de la sala del 091, los agentes se pusieron en marcha, pero se tuvieron que dar media vuelta. La jefa superior de Córdoba ofreció medios humanos y técnicos a la subdelegación del gobierno, pero la respuesta fue desestimar la ayuda. Así que esos 15 policías que se dirigían a la zona cero de la tragedia se tuvieron que dar media vuelta cuando la ayuda era más necesaria que nunca. Y hoy, por cierto, la Catedral de Sevilla acogerá un funeral en recuerdo a los fallecidos en este accidente de Adamuz. También del maquinista de Gélida, que era originario de la capital andaluza y que murió cuando un muro se desplomó al paso del tren de Rudalías que conducía. El gobierno además aprueba ayudas para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gélida por 20 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo ya tiene en su haber la primera gran derrota parlamentaria de 2026, que se suma a todas las que acumuló en 2025. PP, Vox y Junts han impedido que se convalide un decreto ómnibus que mezclaba la revalorización de las pensiones con medidas antidesahucios o ayudas a la dana. Pedro Sánchez acusa a los populares, y no a Junts per Catalunya, de tomar como rehenes a los jubilados. Le responde Alberto Núñez Feijóo.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo. Lo que tiene que hacer el gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limita a revalorizar las pensiones y punto.
Bueno, primera derrota del gobierno y la verdad es que la aritmética parlamentaria no acompaña al Partido Socialista, que pese a estar en minoría sigue hacia adelante con la legislatura y sigue adelante, entre otras cosas, porque está avalado por los datos de empleo que hemos conocido este martes a partir de la encuesta de población activa. España creó más de 600.000 puestos de trabajo en 2025 y redujo la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008. Y vamos hasta Washington. Donald Trump hace malabarismos y cambia el discurso respecto al asesinato de Alex Preti a manos de la policía migratoria. David Alandete, Estados Unidos.
Donald Trump ha cambiado el paso en Minneapolis. Tras la muerte de Alex Preti y después de que desde su entorno se le señalara como terrorista doméstico, la Casa Blanca ha empezado a corregir el tono. Menos épica de mano dura, más mensaje ahora de contención. El presidente ha afirmado que quiere una investigación honorable y honesta y que la va a supervisar en persona. Están haciendo una gran investigación y quiero ver esa investigación. Estaré pendiente. Quiero una investigación muy honorable. Tengo que verla. Pero no, no se puede entrar allí con armas. Simplemente no se puede. Y no se puede. No puedes entrar con armas. No puedes hacer eso. Pero es un incidente muy desafortunado. Este giro no es solo retórico, estaba siendo muy impopular la insistencia de Trump en que la muerte estaba justificada. El presidente mueve ahora piezas en la operación federal en Minnesota. Ha enviado al coordinador de política migratoria, Tom Homan, a Minneapolis y ha relevado a la gente que estaba al cargo del despliegue de la patrulla fronteriza. Además, está intentando desescalar el choque con las autoridades demócratas del estado y de la ciudad. Quiere enfriar la calle, frenar la hemorragia política y evitar que la crisis le pase factura en las elecciones parciales de noviembre.
Muchas gracias, David. Y en los deportes continúa la andadura de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, el viernes semifinal contra Zverev. Precisamente hoy ha estado en el partidazo de COPE que fuera su entrenador durante 7 años, Juan Carlos Ferrero. En el programa de Juanma Castaño, Ferrero ha hablado sobre la difícil gestión emocional tras su ruptura con el actual número uno del mundo.
Obviamente, cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. Me estoy recuperando, pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. Y bueno, a mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente él tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven, se recupera antes.
Ferrero y Alcaraz separaron sus caminos de forma sorprendente, cuando menos, hace unos meses, después de ganar 6 Grand Slams juntos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y lo hago en un miércoles ya, 28 de enero del año 2026. Vamos cerrando este mes. Suele ser el más largo, se nos hace eterno, ¿verdad? Después de las Navidades pasamos como esta travesía, en este caso no en el desierto, sino en el frío invierno, pero se nos hace bastante cuesta arriba. Pero ya está, ponedores, ya terminamos 28 de enero y en nada, cuando nos queramos dar cuenta, estamos en la playa y de vacaciones. Bueno, hay que seguir poniendo las calles, ¿eh? Son las 3 y 6, como decía, tenemos hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, y hay un montón de cosas que contarte. Para empezar, por ejemplo, en esta hora vamos a hablar sobre el coche eléctrico. Claro, es que ha crecido en nuestro país y en Europa la venta de este tipo de vehículos, pero lamentablemente no lo está haciendo al ritmo que se preveía. Así que pues aún se tiene que mantener la fabricación de vehículos de combustión por parte de las fábricas de coches. En nada vamos a conocer cómo está la situación. Y como es miércoles, a esta hora también nos gusta meternos en la consulta del doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de la menopausia, una etapa por la que pasa el 50% de la población, pues todas las mujeres, y que todavía es la gran desconocida para muchos. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con nosotros, que además de ese teléfono de estudio, el 950-6006, que es gratuito, también puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy, por cierto, estamos hablando de viajes. Ha sido nuestro temazo del día. A la 1:30 de la madrugada hablábamos de ese viaje especial, el viaje de tu vida, por así decirlo. Y os hemos preguntado en nuestras redes sociales, ¿con quién sueles viajar? ¿Cuál ha sido ese viaje tan especial que has realizado? ¿Qué viaje tienes aún en el tintero y te gustaría hacer? Bueno, pues cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música. Y seguimos.
Quiero ser una palabra serena. Quiero ser el verbo puro.
los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad.
Buenas noches, familia Sebas. Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Viajar, me encanta viajar. Tengo más kilómetros que Raúl de la Pi, pero me encanta jugar el coche, irme con mi mujer, irme a Calpe. Ahí, como llevo ahí 30 años, visitando Calpe, pim, pam, pim, pam. El apartamento del suegro. Vamos, una maravilla. Venga, un abrazo a todos y abrigaros.
Gracias. Claro, cuando hablamos de un viaje especial, de ese viaje importante o ese viaje que te ha marcado, tengo que decir una cosa, no tiene que ser a la Cochinchina, es decir, no tienes que irte muy lejos para haber disfrutado algo. Hay gente que ha viajado muchísimo por todo el mundo y lo mismo te dice que el viaje más especial que ha hecho en su vida fue uno que hizo a Cuenca. Y pongo el ejemplo de Cuenca porque probablemente esté entre uno de mis viajes más especiales. Tenía, yo qué sé, 22, 23 años y habíamos pensado en ir a Valencia. Imaginad, ponedor, que pues, tienes previsto ir a Valencia. Y ahí éramos muy jóvenes y queríamos ir a ver el Oceanographic. Así que, bueno, a través de... No sé si había ahí internet, yo creo que fue mirando páginas amarillas o algo así. Cerramos un hostal, que era lo que podíamos pagar, y cuando llegamos a Valencia directamente y vimos el acceso al hostal, nunca diré el nombre, decidimos darnos la vuelta porque no podíamos meternos allí, o sea, que era una cosa que ahí no se podía pasar la noche. Claro, empezamos a dar vueltas por la ciudad, prácticamente no había ya ningún sitio libre, no tratamos de buscar otro y estaban todos llenos, todos ocupados, y entonces nos miramos mi novio y yo, en ese momento novio, que ahora es marido, y dijimos, ¿y qué hacemos? Pues vamos a volver a Madrid y si encontramos algo que nos cuadre según vamos de viaje, pues nos quedamos. Y efectivamente pensé, ¿y Cuenca? Nunca hemos estado en Cuenca. Y dijo mi marido, pues venga, vamos a Cuenca. Qué maravilla de fin de semana. Cómo comimos, lo que vimos, el nacimiento del río Cuervo me encantó. La ciudad encantada, de verdad, fue... Qué hostal fue llegar, a aparcar y decir, vamos a preguntar aquí. Nos quedamos, se lo recomendamos luego un montón de gente y tengo que decir que varios primos nuestros fueron luego a Cuenca después de ese viaje porque fue tan buena la recomendación y tan bien como lo pasamos y se me ha quedado grabado a fuego. Con lo cual no te tienes que ir muy lejos para que nos hables de tu viaje. Tenemos, por ejemplo, a Tormenta, Salamanca, que nos ha contado que sí, que le encanta viajar. Dice, me encantaba de soltera y de niña, con mis padres he ido mucho a las playas del norte. Y después con mi mejor pareja de viaje, que ha sido mi marido, Enrique, que por cierto hoy es su cumpleaños, así que Enrique, muchas felicidades. Dice, el viaje más épico que hemos hecho ha sido a Suiza, en coche, 23 horas de viaje. Un amigo nuestro vivía allí, nos hizo de guía, nos enseñó y nos llevó pues donde nunca sueles ir por tu cuenta. Vimos un montón de valles, montañas, la subida al techo de Europa, las vistas de los Alpes, increíble. La presa más alta del mundo. También estuvimos en una mina de sal. Bueno, una aventura. Como era un viaje sin planes, pues salió perfecto. Mira, otra como el mío de Cuenca. Dice, y para volver, la verdad. Y en otro viaje a Italia, destacar Capri. Dice que ella se hubiera quedado allí, en Capri. Un sitio maravilloso. Y que le trae siempre muy buenos recuerdos. Pues mensajes hoy de nuestros ponedores, tanto en Facebook como en el WhatsApp. Recuerda, 662-942-605 y te escuchamos y sabemos así un poquito más sobre ese viaje de tu vida o el viaje que te gustaría hacer y que todavía no has podido. Son las 3:14 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
El coche eléctrico crece en nuestro país y también en Europa, pero no desde luego al ritmo previsto. Y algunas de las grandes marcas están alargando la vida de sus motores de combustión. Fíjate en estos datos. El año pasado las ventas de coches eléctricos subieron más de un 77%. Y los híbridos enchufables, que también cuentan con la etiqueta Eco, que permite circular por las zonas de bajas emisiones, se dispararon más de un 110%. En total, casi 226.000 vehículos vendidos en 2025 entre eléctricos y los híbridos. Y sin embargo, solamente representan el 19,6% de las matriculaciones de 2025. No llega ni al 20%. Así las cosas, Europa ya ha tenido que recular en su objetivo de prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión para 2035. Y los fabricantes también han metido la marcha atrás, porque, por ejemplo, Stellantis, que es el mayor fabricante de coches en España, dueño de marcas como Fiat, Opel, Citroën, Peugeot y Jeep, también ha renunciado a dejar de vender coches de combustión en 2030, como se había propuesto. Un coche eléctrico ahorra entre un 40 y un 54% en mantenimiento en comparación con un coche de gasolina equivalente. Y también tiene un consumo de energía muchísimo menor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de que no esté calando como se esperaba en Europa en general y en España en particular? Pues todo esto se lo vamos a preguntar a continuación a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo y que es periodista económico del diario ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se resiste el coche eléctrico en nuestro país?
Bueno, pues por dejar una frase para que todo el mundo, yo creo que lo entienda, y lo entiende perfectamente, porque este tema de los coches hay muchas preguntas, oye, ¿cuál me compro? ¿Me compensa? ¿No me compensa? Pues porque el mercado no funciona por decreto. Eso es así. Y cuando hablo del mercado no me refiero solo al consumidor, que está viendo diferentes decisiones, ve bastantes retos con el tema de la recarga, con el tema del precio, con el tema de las ayudas, sino incluso, como decías, los propios fabricantes están viendo cómo la regulación europea ha ido hacia adelante y hacia atrás. Se han puesto objetivos muy ambiciosos y muy buenos de descarbonización de la flota de vehículos en toda Europa, pero sobre todo en España, donde además hay una flota de vehículos muy antigua. Tenemos una de las flotas más antiguas, de la red más antigua de vehículos, porque no se renuevan, aguantamos mucho con el coche, y entonces son decisiones que no se llevan a cabo, ya digo, por decreto. Hay muchas dudas entre los consumidores y también entre los fabricantes, y esto provoca, sí, es verdad que se venden cada día más coches eléctricos, más vehículos eléctricos, los vemos por las calles, pero no al ritmo, por supuesto, si nos comparamos con el norte de Europa, con los vecinos del norte de Europa, donde están perfectamente asentados este tipo de vehículos.
Hay una razón de peso también, y esa razón es económica, porque los coches eléctricos son mucho más caros que los coches de combustión.
Eran bastante más caros que los coches de combustión. Digo eran porque el precio de los coches en general ha subido muchísimo en los últimos años. Es verdad que un coche eléctrico es más caro, puede valer perfectamente 40.000 euros sin ningún tipo de problemas, pero también es cierto que cada vez hay vehículos eléctricos, modelos más baratos, más económicos. Están optimizando esa fabricación de la que hablábamos y ya podemos encontrar coches eléctricos por el entorno de los 20.000 o 20 y pico mil euros, que hay muchos de gasolina o incluso diésel que también valen eso. Por lo tanto, sí, es verdad que son más caros de partida, pero poco a poco también van reduciendo su precio.
¿Pero de marcas europeas?
Pues ahí está.
¿O a ese precio son coches que vienen de China?
Claro, muchos son los que vienen de China, evidentemente. Y la marca europea, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene muchísimos más problemas. Yo lo he hablado últimamente con algún alto ejecutivo de compañías automovilísticas. Tienen un problema de competencia, en el sentido de que aquí en Europa hay muchísima regulación, de eso se quejaba, ¿no?, este alto ejecutivo de una multinacional muy importante. Tienen muchísima regulación, muchísimas trabas, muchísimas limitaciones, muchísima burocracia que va hacia adelante y hacia atrás, y eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en China, donde tienen muy claro el objetivo y eso provoca que vayan rápidamente, fabriquen esos coches, lleguen al otro lado del mundo como llegan aquí, y en ventajas bastante, bastante competitivas.
Y, ¿no?, además es que allí en China son coches muy subvencionados, ¿no?
Sí, es verdad que allí están muy subvencionados. Aquí es verdad que tenemos también en diferentes países, es la estrategia que pueda tener España, con la que pueda tener Francia, que tiene otras marcas que todos conocemos donde también le quieren apoyar, y luego está Alemania. También hay que tener en cuenta una cosa: para fabricar un coche eléctrico no hacen falta tantos trabajadores, tanta mano de obra como para fabricar un vehículo de combustión, un diésel o un gasolina. Y eso es un reto para la industria. En el caso de España, donde es una industria potentísima, uh-huh, muy buena, muy eficiente, pero claro, el reto que tienen ante sí es, si cada vez fabricamos más coches eléctricos,
tenemos que necesitar menos mano de obra.
Tenemos que necesitar menos mano de obra. Afortunadamente, la industria del automóvil se está moviendo laboralmente y económicamente muy bien en este sentido, con muchos acuerdos entre patronal y sindicatos para no provocar una sangría laboral, y yo creo que eso es muy loable.
Camarero, ¿cuánto consume un coche eléctrico frente a un coche de gasolina, por ejemplo?
Claro, pues es que ahí está el verdadero quid de la cuestión. Un coche eléctrico puede consumir entre 1 y 3 euros, 1 y 3 euros por cada 100 kilómetros. Un coste de entre 1 y 3 euros por cada 100 kilómetros. Un coche de combustión, un coche de gasolina, pueden ser 7 euros. Es decir, en ocasiones hasta 2 y 3 veces más. Y ahí es donde se nota muchísimo y donde a lo largo de la vida del coche es verdad que requiere una inversión, como hemos dicho antes, una inversión inicial más grande, pero a lo largo de la vida del coche, evidentemente, sí que compensa, ¿no? Sí.
El gobierno de España tiene un plan que es llegar hasta los 100.000 puntos de recarga públicos en el año 2030. Actualmente estamos en 53.000 puntos de recarga, aunque no todos están operativos, porque según datos de la patronal ANFAC, uno de cada cuatro de estos puntos no funciona. ¿Es la ausencia de puntos de recarga uno de los principales obstáculos también para que el eléctrico termine de despegar en España?
Totalmente. Ya hemos dicho que uno de los problemas que tiene es el precio, pero es verdad que se está reduciendo. Otro de los problemas es en cuanto a la recarga, en cuanto a las dudas que surgen sobre qué hago, voy a llegar, porque esto es lo que se plantea todo el mundo. Nosotros estamos aquí en Madrid. Vamos a poner a Valencia esa tarde. ¿Voy a llegar a Valencia? ¿Dónde voy a tener que parar? Bueno, eso echa mucho para atrás si tienes tantas dudas. Hay como has dicho, 50.000 puntos de recarga en toda España, pero es que fíjate, Pilar, hay pendientes de activar, preparados, 15.000 puntos. Esto es muy importante. Y esta falta de activación de estos puntos pues se debe fundamentalmente a todos los trámites que tienen que pasar, ya hablamos de o estaciones de servicio o puntos de recarga público, que tienen que pasar y que se encuentran con permisos de los ayuntamientos, permisos de las comunidades autónomas, permisos del Ministerio para la Transición Ecológica. Fíjate, la obra de un punto de recarga dura aproximadamente 3-4 semanas, un mes, ¿vale? Activar ese punto de recarga por todos estos trámites, 15 meses. Entonces, claro, nos encontramos en un momento, en una red que está muy poco poblada en cuanto a puntos de recarga y esto es muy relevante y es lo que echa para atrás a mucha gente. Y luego hay otra cosa muy importante que quiero destacar. Yo no sé si recuerdas que se habla mucho últimamente de las redes, de la falta de puntos de conexión, pero que hay para todo en general, para construir viviendas, para instalar industria, para instalar centros de datos que quieren venir a España. Bueno, pues hay un problema de redes en el sentido de que faltan puntos de conexión y también mucha burocracia para no activarlos. Pues ese problema también se está trasladando a estos puntos de conexión, a estos enchufes, a estas estaciones de servicio con enchufe, porque están teniendo auténticos problemas que no pueden conectarse a la red eléctrica, uh-huh, para que les llegue esa conexión. Por lo tanto, es un conjunto de problemas y de retos, yo diría más que de retos, porque en realidad
totalmente,
no es tanto un problema.
Totalmente.
Es un reto que habría que intentar solucionar, evidentemente.
Camarero, vamos a hablar con Álvaro Sauras, que es vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos en España. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Los puntos de recarga siguen siendo la gran asignatura pendiente?
Si comparamos la densidad de puntos de recarga de España con el resto de países de Europa, y no hace falta irse a Noruega, podemos pensar directamente en lugares como Alemania o Francia, estamos un poquito por debajo de esos niveles. También tenéis que tener en cuenta una cosa. Estáis hablando, y esos informes que publica, por ejemplo, ANFAC, hablan siempre de 50.000 puntos, etcétera. Hay que intentar desgranar qué clase de puntos hay instalados, porque consideramos punto a cualquier cosa que sirva para cargar poco más o menos un coche, incluido muchas veces un enchufe de pared. Lo que necesitamos es una buena infraestructura de puntos de carga ultra rápidos que vertebre bien las vías principales. Necesitamos una buena infraestructura de puntos de recarga de destino o oportunidad, como por ejemplo centros comerciales, hoteles, restaurantes, que permitan que cuando llegas a tu destino, el coche, mientras tú haces otras cosas, se cargue tranquilamente para que puedas volver sin ningún tipo de fricción. Y necesitamos también potenciar una red de recarga pública en plazas públicas, igual que existe lo que las ciudades llaman una reserva de aparcamiento para residentes, reserva de aparcamiento para motos. Debería existir una reserva de aparcamiento para recarga de vehículo eléctrico. Y ahí es uno de los aspectos en los que flaqueamos sensiblemente en comparación con otros países de Europa. Es un problema, porque tenemos que tener en cuenta, y esto nos lo recuerdan siempre los haters del vehículo eléctrico, que no todo el mundo tiene un garaje. Aunque es cierto que si echas cuentas es posible que te merezca la pena alquilar un garaje a cambio del ahorro en dinero que reporta recargar electricidad en vez de comprar combustible. Pero no todo el mundo tiene un garaje. Entonces lo que necesitaríamos sería que se pudiese cargar no en aparcamientos públicos, sino directamente en vía pública.
Pero Álvaro, ¿tanto se ahorra con el coche eléctrico? Porque fíjate lo que has dicho, es que sale más barato alquilar un garaje, ¿no? Que...
Absolutamente. Depende, por supuesto, de la casuística de la persona en concreto. Nosotros en AV venimos considerando que en cuanto hagas más de 80 kilómetros al día con tu vehículo, por supuesto que te renta comprarte un coche eléctrico. Si esa cifra se va hasta los, digamos, 150 kilómetros, podrías estar en condiciones de pagar el coche eléctrico simplemente con tus ahorros en combustible. En función de quién esté escuchando esto en España, pueden parecerles cifras razonables o no. Por ejemplo, si vives en un pequeño pueblecito de la España rural, donde montar un punto de carga en tu vivienda debería ser bastante sencillo, porque seguro que no se trata de un inmenso bloque de viviendas con un garaje de 3 o 4 plantas de profundidad, igual ahí esos 80 kilómetros no te parecen razonables. Pero si vives en grandes centros urbanos como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, etcétera, a poco que tengas que deambular por vías urbanas e interurbanas para hacer tus quehaceres diarios, los kilómetros se acumulan sin que te des cuenta y el ahorro empieza a ser sensible. Y a ese ahorro hay que añadir las ventajas que puedes tener aparcando, por ejemplo, de momento, en zonas de estacionamiento regulado, las ventajas que puedes tener pagando menos impuesto de circulación, las que puedes obtener circulando con descuento por vías de peaje, etcétera. Y todo eso sin mencionar el hecho de que los vehículos eléctricos tienden a mostrar una fiabilidad y, sobre todo, un coste de revisiones potencialmente muy inferior al de los vehículos térmicos, aunque no todas las marcas han dado ya el paso de trasladar esta rebaja a términos prácticos para aquellos que se compran un vehículo eléctrico.
Álvaro, ¿son suficientes las ayudas que se están dando a los compradores de los coches eléctricos?
Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. España es extremadamente generosa con las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Si alguien se pusiera a hacer una comparativa, vería que en cualquier otro país de Europa esas ayudas cuantitativamente inferiores. Sin embargo, tenemos la píldora o el caramelo envenenado de que actualmente la ejecución de las ayudas no ha sido ejemplar. Conocemos muchos casos, bueno, en AV tenemos récords de prácticamente 3 años, pero conocemos muchos casos en los que la ayuda tarda en llegar 1 o 2 años. Casos en los que la justificación, es decir, la documentación que tienes que aportar para cobrar la ayuda, se te pide 2 o 3 veces o podría haber algún defecto de forma que te impida acceder a ella, etcétera. Entonces, en ese sentido, desde AV nosotros lo consideramos, y esto es desgraciado, una especie de aguinaldo, por decirlo de alguna forma. Es una cosa que tú compras el vehículo eléctrico y al año y medio de repente recibes un ingreso y dices, corcho, la ayuda para la compra del vehículo eléctrico. La lástima de esto es que permite que aquellas personas que tienen ese dinero de antemano se beneficien de una rebaja fiscal que pagamos todos, mientras que aquellos que no disponen de ese dinero a la hora de ir al concesionario, que van allí y dicen, quiero comprarme un coche de 35.000 euros, pero solo tengo 28, el señor del concesionario les dice, ya, pues yo necesito que usted me dé 35 ahora, aunque le vayan a dar una ayuda de 7.000 euros dentro de año y medio.
Uh-huh. Álvaro, buenas tardes. Soy José María Camarero. Una pregunta. De todos los hándicaps que hemos hablado desde el comienzo de esta sección, a la hora de adquirir un coche eléctrico, ¿cuál es el que más pesa? Quiero decir, este del precio, aunque tengas la ayuda, el tema de las recargas,
la autonomía también.
La autonomía, ¿qué es lo que más creéis o sabéis vosotros que pesa? Porque si hablamos de un diésel o un gasolina, cuando no existían los eléctricos, sabíamos perfectamente, pues si hace muchos kilómetros un diésel, y si no, pues un gasolina. Y ahora ya que están mucho más eficientes, tal. con el tema eléctrico, o sea, con el tema de los coches eléctricos, ¿qué es lo que más pesa y qué a la hora de no comprarlo, ¿no? O de comprarlo, vamos?
Primero, figúrate, todas las tecnologías tienen, obviamente, puntos positivos y puntos negativos. En el pasado, yo que también soy director de Autofácil, nos escribía mucha gente preguntando si debía comprarse un diésel. Normalmente lo querían para hacer recorridos cortos o recorridos urbanos y sabíamos lo que iba a pasar con ese motor diésel, que iba a tener un sistema de tratamiento de gases de escape, que iba a presentar problemas que se iban a traducir en averías, facturas, etcétera, y lo desaconsejábamos. En el caso de un coche eléctrico, aún existen algunas aplicaciones para las que no encaja como anillo al dedo. La más obvia es el hecho de no puedo disponer de un punto de carga en mi domicilio, porque todavía no existen puntos de carga públicos como sí en encontramos en sitios como Holanda, donde poder aparcar y enchufar es algo que se da por sentado. Pero el principal hándicap, fíjate lo que te voy a decir, es el desconocimiento del producto, es decir, la falta de la prueba del producto. Y me refiero a lo siguiente. Durante muchos años, cuando se han hecho pruebas de coches, los periodistas expertos en la materia se han dedicado a abordar cosas como si el motor tenía turbolag, que es eso que pisas el acelerador y no responde hasta dentro de un rato, si el cambio de marchas era suave o no era suave, y cosas por el estilo. Sin embargo, tú montas en un coche eléctrico, un coche que no tiene marchas, un coche que el acelerador responde instantáneamente, un coche en el que solo tienes dos pedales y gracias al sistema de regeneración prácticamente no tienes que pisar el freno en ningún momento, un coche que es capaz de maniobrar con una precisión milimétrica tanto delante como hacia atrás y que además no tiene ruido, te bajas del coche y dices, es que este vehículo es formalmente superior en muchísimos aspectos a un coche convencional. Hasta que el individuo no consigue darse cuenta de eso, está afectado por el principal hándicap del conocimiento del coche eléctrico y es el hecho de que técnicamente es mejor en casi todos los aspectos a un coche térmico. Y por supuesto sí, además permite ahorrar costes en la energía y por supuesto sí, además emite menos dióxido de carbono y no tiene emisiones locales, de manera que no solo salva a los...
Pero Álvaro, la autonomía sigue siendo un problema. Tú quieres hacer un viaje y lo tienes que planificar muy bien, pero si tienes una urgencia y tienes que coger el coche e irte de Madrid a Cádiz, pues igual con un coche eléctrico tienes un problema.
Estoy totalmente de acuerdo en que actualmente lo de la autonomía todavía sigue siendo un poquito un problema. Y por eso he explicado que hay que analizar la casuística del usuario del vehículo antes de recomendarle un eléctrico. Nosotros desde la asociación estamos, hay que subrayar que es la asociación de usuarios de coches eléctricos, no la asociación de coches eléctricos. Los coches eléctricos ya que se defiendan como puedan. Estamos convencidos de que lo que hay que hacer es recomendar coches eléctricos a aquellos que le van a sacar partido. Si tú me dices que eres un visitador o un comercial que realiza cada día 1,000 kilómetros en un itinerario totalmente impredecible y que además para llegar a tus citas tienes que ir a 148, 152 kilómetros por hora aún a riesgo de que te pongan una multa, o sea, cometas una sanción administrativa de 50 euros, yo te voy a decir que no es la solución para ti el coche eléctrico. Pero si me estás diciendo que cada día te montas en el coche y te estás puliendo 230, 250 euros de gasolina al mes, simplemente en ir a trabajar, volver y salir por ahí con los críos, entonces te voy a decir que te lo plantees, porque
está claro.
Es una solución económicamente más aceptable y además con la pera en dulce de que coche. Es un coche que funciona mejor en prácticamente todos los aspectos. Además, hay una cosa que, los usuarios de coches convencionales no acaban de introducir en sus cálculos. Y ellos dicen, tardo en repostar 30 segundos o tardo en repostar un minuto. Bueno, en realidad el tiempo que se pasa a alguien en una gasolinera entre pitos y flautas, sobre todo porque entras y muchas veces hay una cola de gente que está comprando el pan, es de entre 6 y 8 minutos. Actualmente existen coches que se cargan del 10 al 80% en 12 minutos. Y no me refiero a coches hiperexóticos, me refiero a coches que tienen un coste considerable. Estoy pensando, por ejemplo, en un Xpeng de 46.000 euros, pero que anticipan lo que vamos a tener aquí no dentro de un lustro, sino prácticamente dentro de un año. 12 minutos me parece una cifra de tiempo
como para empezar a asustarse. Si eres un o un hater y llevas toda la vida sosteniendo que nunca un coche eléctrico se repostará tan deprisa como un térmico. Entonces,
nos queda Álvaro, nos queda claro,
Pero además ellos lo cierto es que tienen que ir a la gasolinera, ese tiempo no se cuenta, que volver de la gasolinera a su casa. Sin embargo, lo que sí ocurre con un coche eléctrico es que tú llegas todos los días, lo enchufas y cuando vuelves ha ocurrido el milagro. Marca 100% de recarga, 408 kilómetros. Y mi pregunta es, ¿todos los que tienen un coche térmico repostan sistemáticamente a tope, no vaya a ser que esa noche necesiten ir al hospital?
Bueno, pues habrá gente que sí y habrá otros muchos que evidentemente no, que apuran, ya sabes.
Es llevar las cosas al
ya
extremo,
sabes que insisto, muchas veces apuramos y lo pasamos mal en carretera cuando decimos ¡ay, que se nos enciende la reserva! Pues Álvaro Sauras, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Álvaro, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y lo más fundamental, que cada uno se compre el que más le conviene.
Gracias, Álvaro. Bueno, claro, él habla desde su experiencia, como decía, la de la asociación también, de usuarios de vehículos eléctricos, y creo que tiene mucho sentido, ¿no?, lo que ha dicho.
Sí, hay que valorarlo siempre, los kilómetros que vayas a hacer, el uso de lo que tengas, el método de carga, en fin, estas son decisiones muy personales, incluso como lo que pasaba antes con un diésel o un gasolina, que siempre recibías mensajes de uno, no, mejor uno, mejor otro. Bueno, cada uno según el uso que vaya a tener, y bien pensado, que es una inversión muy importante.
Pero la realidad es esa. Todavía el coche eléctrico le queda un poquito de camino en nuestro país. Continúa sin implantarse de una manera mucho más sólida en España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la madrugada. Gracias por acercarte a la radio, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y por eso tú eres un ponedor. Mira, ponedor, déjame que te cuente algo con bastante alma, ¿no? Y con bastante calma, importante, que esto, bueno, pues nos toca más de lo que creemos. Hace menos de un siglo, para muchas mujeres, llegar a la menopausia era casi llegar a la recta final de la vida. Hoy no pasa lo mismo. Hoy la menopausia marca el inicio de una segunda etapa que puede durar 30 o 40 años más. Y claro, son muchos años como para pasarlos a base de sofocos, de silencios, de resignación. Está en la vida. El problema es que la menopausia sigue rodeado de mitos, de desconocimiento, de frases muy injustas, que si está histérica, que si exagera y no. Cuidado, ponedores, cuidado, hombres, que muchas veces ni siquiera la propia mujer entiende qué le está pasando en el organismo, ¿no? Acaba aguantando todo eso, ¿no? Y acaba callando, tirando para adelante y como si fuera lo normal y de verdad que no lo es. Bueno, pues aquí, en todo esto, se cuelan muchos problemas de pareja porque nosotros, los hombres, no entendemos esos cambios hormonales, ¿no? No los conocemos, no los hemos vivido y a veces ni siquiera preguntamos. Y las cosas son así. Y cuando no hay una comprensión, pues se pierde calidad de vida, sobre todo para ella y también para los dos, para la pareja. Así que, ponedores, este programa también va para nosotros, para escuchar más, para aprender un poco y para acompañar mejor. Que querer también, pues, que querer bien también es entender. Y por eso, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que como médico de familia que es, como psicólogo clínico que es, pues ha atendido a muchas de estas mujeres por su ya amplia experiencia clínica. Así que el doctor va a ser el que nos va a dar unos cuantos consejos para evitar esos molestos síntomas en la menopausia. Se acabó el pasarlo mal en la menopausia. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Es que esto es, yo creo, tal y como lo he narrado.
Pues sí, tiene razón, pero debemos dejar bien claro que la menopausia, así aparecen esos síntomas que dices de los sofocos, pero no es una enfermedad. Eso debe de quedar bien claro. Es una etapa de la vida en la que, bueno, pues los ovarios, que eran la fábrica de estrógenos, pues dejan de funcionar porque se acabó ya la reserva ovárica, la mujer ha tenido 30 o 40 menstruaciones para tener hijos y ya pues los ovarios entienden que ya a esa edad pues no es fisiológico tener niños, así que esa bajada de estrógenos y que curiosamente, fíjate, curiosamente y preciosamente, el cuerpo de la mujer está llena de receptores de estrógenos, de esas hormonas que hacen que, bueno, pues pueda desarrollar todos sus caracteres sexuales secundarios, la maternidad, etcétera, etcétera, pues claro, al bajar los estrógenos, pues se resienten y aparecen además de esos sofocos, pues otros síntomas que pueden ser molestos, pero que no tienen por qué normalizarlos la mujer y sufrir, que tienen tratamiento y que se pueden evitar.
Porque, doctor, ¿la menopausia empieza de repente o lo que sucede realmente es que va pasando por diferentes fases? ¿Esto cómo es?
Sí, no, de repente no se apaga la fábrica de los ovarios, no, hay un periodo previo que es la perimenopausia, que es como unos 2 años antes de retirarse la regla, donde aparece pues una irregularidad en la secreción de esas dos hormonas que controlan la menstruación, los estrógenos y los progestágenos, y bueno, pues luego ya viene la menopausia, que es el momento en que cuando la mujer ya ha pasado 12 meses consecutivos sin menstruar, siempre y cuando, bueno, pues no sea debido a ninguna otra causa fisiológica o patológica. Así que podemos hablar de que hay una perimenopausia y luego ya menopausia. Pero también hay una menopausia prematura, y es la que sucede antes de los 40 años. Y hay una menopausia precoz, si sucede de los 40 a 45, y la menopausia típica, la normal, la común, pues normalmente aparece entre los 45 y los 55 años. Bueno, y también hay una menopausia tardía, pues que puede aparecer más tarde, pero bueno, lo normal es entre los 45 y los 55 años con esas fases previas y posteriores.
Doctor Darío, ¿qué es lo que sucede exactamente en el cuerpo de una mujer cuando llega a los 45 o 50 años? ¿Qué se está produciendo? ¿Qué cambios hay?
Bueno, esto es muy importante que lo entiendan los ponedores, para entender a sus parejas, que no es cuestión de cuento, sino que es cuestión fisiológica. Es que esos ovarios también tienen receptores en todo el organismo, y entonces al bajar los estrógenos pues se resiente todo el organismo de la mujer. A corto plazo pues los sofocos conocidos, pero también se afecta el sueño, el estado de ánimo, los vasos sanguíneos, fíjate, los vasos sanguíneos también tienen muchos receptores de los estrógenos, los huesos, los músculos, así es que pues todo esto se resiente y aparecen todos estos síntomas simplemente por la bajada de estos hormonas. Y además en esta edad pues la mujer tiene mucho más riesgo de iniciar una diabetes o una obesidad, o incluso pues trastornos derivados de la presión sanguínea, porque en los mismos vasos sanguíneos hay receptores de los estrógenos. Entonces, si esa tubería por la que circula la sangre pues está muy contraída, podemos tener un más riesgo de hipertensión, sobre todo si han sido mujeres fumadoras antes de la menopausia.
Ya. Claro, todos los calores son sofocos o existen falsos sofocos, porque ya hay gente por aquí que me está diciendo, Pulpo, yo a veces he tenido la sensación de tener un sofoco que no era tal.
Claro, fíjate que yo también tengo sofocos. Sí, los sofocos verdaderos realmente se dan en el 75% de las mujeres, y en realidad lo que ocurre es que hay una ruborización en la mujer, hay sudoración, hay palpitación, y lo que ocurre es que durante el sofoco el centro regulador de la temperatura que lo tenemos en el cerebro pues no funciona correctamente, lo que hace que los vasos sanguíneos cercanos a la piel pues se dilaten, la mujer se pone roja y empieza a sudar, a transpirar, pero pero hay que tener en cuenta también que hay algunos falsos sofocos, falsos sofocos, y ahí estoy que el médico tenemos que diferenciarlo, que claro, también lo pueden entender los pacientes, y es lo que se llama el dumping, que es un vaciamiento gástrico pues repentino, nada más comer se vacía rápidamente el estómago y aparecen estos sofocos, o también en la estenosis de la válvula mitral, o en el hipertiroidismo, o en lo que se llama el síndrome carcinoide, pero aquí en el dupin, pues ahí los focos siempre van seguidos después de una comida. En la estenosis mitral, pues hay una disnea, hay una dificultad respiratoria, en hipertiroidismo hay otros síntomas típicos. En el síndrome carcinoide, pues hay una tos, hay un dolor en el pecho por broncoconstricción. En fin, que cuando el sofoco tiene estos otros síntomas raros, dolores torácicos, dificultad respiratoria, pues pueden ser debidos a otra cosa. Y también, fíjate, también hay otra causa, y aquí ya vamos a dar instrucciones a nuestras ponedoras para evitar los sofocos. Hay alguna, además de la deficiencia de estrógenos, pues también el estrés influye en los sofocos. El alcohol y aquellos alimentos, y que estén atentas nuestras ponedoras, aquellos alimentos que llevan nitritos añadidos en los alimentos conservantes o los saborizantes o sulfitos. Así es que tengan, que miren, lean bien la etiqueta y cuidado también porque algunos antiinflamatorios y no digamos nada, los corticoides. Así es que si hay sofocos, pues también que miren lo que comen y que consulten los medicamentos que se están tomando, porque no hay que por qué soportarlos.
Uh-huh. ¿Por qué es tan fácil, doctor, coger unos cuantos kilos de más en esta etapa? Porque también es otra de las cosas que más escuchas a esas personas que están en estos momentos de la vida.
Pues sí, porque además de esa bajada de estrógenos, hay una subida de andrógenos y hay un aumento de la resistencia a la insulina, con lo cual los pocos hidratos de carbono que se tomen pues se acumulan ahí en los michelines. Y además, pues este descalabro hormonal, las mujeres pueden empezar a experimentar el deseo de comer cosas que antes no tenían. Aparecen los caprichos o la necesidad de alimentos de los que engordan, con lo cual, entre esto y que se gasta menos, pues aparece unos kilos más. Pero aquí debemos indicar nuestras ponedoras que es fundamental y más que nunca en esta etapa la actividad física.
Uh-huh. Una vez más, el deporte tiene que estar ahí integrado en la vida, es tremendo. En esta etapa, a lo mejor los nervios dicen, he leído, nos han contado, hemos vivido, que los nervios están como a flor de piel. ¿Es histeria o tiene a lo mejor alguna explicación fisiológica? Porque la respuesta la tiene usted.
Pues no es histeria y no se puede decir a nuestra compañera que exagera, que es un, como se llama ahora, PAS, PAS, persona altamente sensible. No. Es que los estrógenos, fíjate, tienen también un componente antidepresivo. Y afectan al estado de ánimo, así es que pueden aparecer síntomas de tristeza, sobre todo cuando hay una menopausia brusca, cuando este periodo de perimenopausia o premenopausia no se ha alargado lo suficiente durante uno o dos años, sino aparece bruscamente y de repente se acabó lo que daba el ovario. Entonces esto pues puede producir sensaciones de estados de ánimo de tristeza, de cansancio o incluso en algunos pues hasta una auténtica depresión por esa bajada de estrógenos. Y además no digamos nada también porque estos estrógenos afectan a neurotransmisores muy importantes para el estado de ánimo, como es la serotonina y la dopamina. Así es que no os cuento. Que hay que mirarlo y hay que hacer el tratamiento adecuado para reponer esos estrógenos.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando de la menopausia con el doctor Darío Fernández. Aquí el insomnio es verdad que es muy común en la menopausia. Usted tiene escrito además un libro, ¿no?, que es el tratamiento integral del insomnio en 4 semanas. ¿Qué nos puede decir a los ponedores y qué les puede decir y qué les puede aconsejar a estas mujeres para que duerman bien?
Pues sí, que es frecuente que tengan unos despertares frecuentes por los sofocos o incluso sin sofocos, que les cueste coger el sueño, que al día siguiente estén hechos polvos, pero para eso, fundamentalmente, y lo recomiendo en mi libro, pues es que tengan lo que llamamos una buena higiene del sueño, es que procuren acostarse y levantarse todos los días a última hora, que no tomen cafés a partir de las 5 de la tarde, ni que vean, estén con el móvil o la televisión en el cuarto, porque esa luz le va a dificultar la secreción de melatonina para coger el sueño.
Eso del síndrome genitourinario de la menopausia, ¿qué es eso? Porque yo lo he leído en algún momento de la vida.
Bueno, pues es un síntoma muy molesto porque se produce una atrofia, una falta de desarrollo en la pared de la vagina y de los uréteres, y entonces se produce una sequedad vaginal, los músculos del suelo pélvico pierden fuerza, puede haber escape de orina, puede haber infecciones de orina por la flora vaginal, incluso pues por esa falta de tono en los músculos, pues además de síntomas genitales de sequedad vaginal, urinarios con los problemas de la orina, pues también puede haber pues incluso hasta prolapso del útero. Pero, insisto, ante esta molestia, la mujer que no se aguante, que consulte al médico, que hay solución.
Uh-huh. ¿Qué puede hacer la mujer para cuidarse en esa etapa, doctor? ¿Cuáles son, por ejemplo, los alimentos llamados antiinflamatorios que dicen que, bueno, que van a ir muy bien para aliviar los síntomas de la menopausia? ¿Esos cuáles son?
Pues mira, antes de decirte cuáles son los antiinflamatorios, te voy a decir cuáles son los proinflamatorios y que por lo tanto debería evitarlos nuestra ponedora. Y son pues todas aquellas harinas refinadas, las grasas trans, los azúcares simples, los edulcorantes, por supuesto el alcohol, los aditivos que hemos comentado con nitritos y sulfitos, y todos estos están presentes en la bollería y en las carnes procesadas, como por ejemplo los embutidos. Y sí que deberían tomar alimentos antiinflamatorios. Estoy hablando de alimentos, no medicamentos, que los encontramos en las frutas y verduras de colores brillantes, en las cerezas, en los tomates, en las espinacas, en los brócolis, ricos en fitonutrientes, las verduras de hoja verde, en los frutos secos sin tostar y sin salar, en los granos enteros de arroz integral, pan integral, y en las hierbas, como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, el orégano, en el pescado azul pequeño, que es muy rico en proteínas y muy rico en omega 3, como por ejemplo una sardina, las anchoas, la caballa, y bueno, pues también pueden tomarse alguna infusión, como por ejemplo de salvia. Esta hierba aromática les va a venir fenomenal para los sofocos y para la sudoración. Y entre los lácteos, pues queso, elegir fundamentalmente queso fresco, y también de a su disposición pues la soja, que es muy buena para el tema de los sofocos. Cuidado, la soja no deberían tomarlo mujeres que tengan tumores dependientes de hormonas o historia familiar de estos tumores, como por ejemplo de cáncer de mama, ¿eh?
Buen consejo. Y otra pregunta importante, doctor. ¿El hombre aquí cómo podemos ayudar a nuestras mujeres, a nuestras parejas en esta situación? ¿Cómo podemos sobrellevar mejor la menopausia con la pareja? Sobre todo por ayudarlas a ellas, lógicamente.
Pues que sepan los ponedores que son el 50% del tratamiento. Así que es muy importante tener una comunicación abierta y honesta, animarla a que diga cómo se siente, no criticar sus quejas y sus síntomas, escuchar, comprender la necesidad de otra persona, darle un apoyo emocional, buscar también nuevas formas de intimidad por esto de la sequedad vaginal, validar todos sus enemigos por frases prohibidas. Estás exagerando, esto se te va a pasar en 2 días, ya verás cómo se te pasa. No. Incluso, pues bueno, pues también acompañarla a buscar recursos, acompañarla al médico, ayudar en las tareas diarias. Por ejemplo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué te haría sentir mejor? Y buscar entre los dos recursos. En definitiva, es crear un ambiente cómodo en la pareja.
Genial. Doctor, yo tengo aquí un montón de preguntas para ser respondidas de manera breve, de esa rápida, como hacemos aquí desde hace unos cuantos años.
Pues venga, dispara cuando quieras.
Pues venga, voy con la primera. Si se tiene tarde la primera menstruación, la menopausia también aparecerá tarde. ¿Esto es verdadero o es falso?
No, está relacionado con la edad de la madre y de la hermana a la que tuvieron la menopausia.
Perfecto. ¿La menopausia provoca una disminución del deseo sexual?
No, lo que pasa es que esos síntomas de sequedad vaginal que hemos comentado pueden dificultarlo, pero estos tienen tratamiento.
Perfecto. La tercera, durante la menopausia no se puede producir un embarazo. ¿Esto es un mito o esto es verdad?
Bueno, pues es un mito porque exactamente en la fecha no la vamos a saber, y en la que llamamos la perimenopausia no están totalmente protegidas del embarazo, así es que hasta que no ha pasado un año entero después del último periodo habría que seguir tomando anticonceptivo.
Perfecto. ¿Es inevitable la osteoporosis en la menopausia, doctor?
Es evitable si hemos acudido para hacer una revisión porque teníamos antecedentes de riesgo, como antecedentes de fractura en la familia, bajo peso o baja estatura, se ha fumado y se ha abusado del alcohol. Y desde luego, si se toma el calcio y la vitamina D y se toman 20 minutos de sol al día, poco riesgo para la osteoporosis.
Perfecto. ¿Tiene algo bueno, tiene algún beneficio la menopausia, doctor?
Bueno, hombre, me alegra con esta pregunta porque sí, muchas mujeres se sienten liberadas por la no tener que andar previendo lo del embarazo ni los síntomas premenstruales, esta distensión abdominal que daban, la cefalea, la migraña, todos estos cambios menstruales, premenstruales desaparecen. Así que, y luego la larga vida que queda por delante, eso es lo bueno que tiene.
Perfecto. ¿Y el hombre puede tener la menopausia, doctor, o algo parecido?
Bueno, el hombre se está descrito en la andropausia y efectivamente también hay una alteración, una bajada de, en este caso, de hormonas de la testosterona y puede tener síntomas que hay que vigilar.
Muy bien, doctor. Pues nada, aquí nuestro apoyo a las mujeres con la menopausia, que son muchas las que nos escuchan en estas situaciones, y yo creo que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que las ponedoras ante estos síntomas consulten porque tienen tratamiento y tienen derecho a pasar una buena vida.
Another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Heard the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El gobierno ya tramita una petición de indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.